con el auspicio de
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. Hoy conversaremos con Fausto Buenaño. Él es comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional para conocer las acciones que se van a implementar a través de la institución para combatir la creciente delincuencia y las muertes violentas en la ciudad de Guayaquil. Ya es imparable la situación allá. Y también Cuenca presenta planes sostenibles para el intercambio y el fortalecimiento de la cooperación descentralizada. Enseguida también vamos a conversar con Pedro Palacios, el alcalde de la ciudad, para que nos cuente de qué se trata este proyecto y también cómo está el tema de seguridad en esta ciudad. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, solicitó la renuncia de sus colaboradores cercanos tras la revelación de sus gastos y viáticos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, afirmó que el gobierno nacional enviará la ley de oportunidades para transformar al Ecuador. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, asegura que la ley de oportunidades es una receta nueva para generar fuentes de empleo. La CONAIE acepta dialogar con el presidente Guillermo Lasso el próximo 4 de octubre. La Fiscalía General del Estado pide 40 meses de prisión para Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, dentro del caso Las Torres. El abogado de Sebastián Yunda rechaza las acusaciones de asociación ilícita en contra de su defendido. Hernán Ulloa asegura que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le hizo daño a la Defensoría del Pueblo con la designación de César Córdoba. José Gabriel Castillo es designado viceministro de Economía. En lo internacional, Japón empezará a administrar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en 2022. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este martes que el mundo se encuentra en un callejón sin salida frente al COVID-19.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, pidió la renuncia a 21 colaboradores de libre remoción que prestan servicios en su despacho y forman parte de su equipo de trabajo. El pedido se realiza luego de la divulgación de información respecto a la suscripción del contrato de servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de la función legislativa por $100,000. Contrato que además fue dado de baja. Escuchemos las declaraciones de Yori.
Debo informar, Belkis, que luego de revisar la información que he requerido sobre este contrato, he decidido que se oficie a la Contraloría General del Estado para que se realice una auditoría. Y como se trata de un proceso previsto para el 2022, he dispuesto que se suspenda su ejecución. Este contrato tiene cero anticipo y hasta ahora no se ha cancelado ni un solo centavo de dólar. También he dispuesto suspender todos los procesos administrativos y financieros que se encuentren en marcha o planificados para que se revisen minuciosamente por un equipo especializado y se valore su continuidad o terminación. He solicitado a mi equipo de trabajo que ponga a disposición sus cargos porque voy a evaluar quiénes permanecen o quiénes no permanecen en sus cargos. Porque aunque hemos demostrado que lo que se ha dicho en redes sociales no es verdad, siempre hay espacio para mejorar la gestión de la Asamblea Nacional. Por eso lo estoy haciendo.
Y también la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, aclaró la contratación de servicios por parte del Legislativo y anunció medidas para solucionar dichas críticas.
Este contrato se refiere al servicio de logística para reuniones de trabajo, eventos, actos, ceremonias protocolarias y conmemorativas de la Asamblea Nacional. El contrato fue procesado por la señora Gloria Larenas, ex administradora general de la Asamblea Nacional, y firmado por la señora María Paulina Moreno, secretaria de Relaciones Internacionales. Ambas funcionarias vienen de la administración anterior y tienen la delegación administrativa y la responsabilidad para realizar estos procesos de contratación pública.
Con 81 votos, la Asamblea Nacional pidió a la legisladora Bella Jiménez presentar su renuncia al cargo de segunda vicepresidenta de la función legislativa para que pueda defenderse en el ámbito judicial y en el Comité de Ética ante las acusaciones por supuesta gestión de cargos públicos. La moción la presentó su ex coideario de Pichincha, Marlon Cadena, de Izquierda Democrática, y contó con el respaldo de una parte de Pachacútic, Partido Social Cristiano, Creobán e Independientes. Votaron por la abstención las bancadas UNES, algunos de la Izquierda Democrática, del Partido Social Cristiano e Independientes, que sumaron 53 voluntades. Cadena sostuvo que la Asamblea está siendo torpedeada por distintas fuerzas internas y externas y dijo que, sobre todo, una de las responsabilidades que tienen los 137 asambleístas es no hacer espíritu de cuerpo en las cuestiones negativas. Y las acciones de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su atribución de designar a las autoridades del Estado son motivo de análisis de dos legisladores de la Asamblea Nacional que buscarán impulsar un proceso de juicio político por un presunto incumplimiento de funciones. Uno de ellos es Ricardo Vanegas, de la bancada de Pachacútic, quien anticipó su decisión el pasado 17 de septiembre cuando los consejeros acudieron a una comparecencia en la Comisión de Justicia para explicar cómo se efectuaría la designación de un defensor del pueblo encargado ante la ausencia de su titular, Freddy Carrión, quien fue censurado y destituido en un juicio político por la legislatura el 14 de septiembre pasado. Además, el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, consideró que los consejeros de Participación Ciudadana deben ser enjuiciados políticamente e irse a su casa. En Notimundo al Día, Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, aseguró que la designación de César Córdoba como defensor del pueblo encargado evidencia conflicto de intereses al interior del Consejo. Ulloa, durante la elección, se abstuvo de votar con el argumento de que Córdoba no acredita trayectoria en derechos humanos, sino más en temas de aduanas. Escuchemos.
Dice la Constitución del Ecuador, y sobre la Constitución vienen nuestros actos subordinados. Dice claramente que la persona que ocupe la Defensoría del Pueblo debe cumplir con los mismos requisitos que para ser juez de la Corte Nacional de Justicia y que además debe tener una amplia trayectoria en derechos humanos. Y esto va para el defensor del pueblo titular. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece que el vicedefensor debe tener los mismos requisitos que el defensor del pueblo. Es decir, también debe tener esta amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos. Y por supuesto, si el encargado va a ser defensor del pueblo durante este periodo, debe cumplir con los requisitos. Es lo más lógico. El sentido lógico jurídico es ese. No es posible que sea designado a una persona que no cumpla con los requisitos que establece la Constitución del Ecuador. Entonces, hay un error muy serio,
consejero.
Hay una afrenta al país, hay una afrenta a la Defensoría del Pueblo, que merecía salir de la crisis en la que se encontraba, y más bien el Consejo de Participación nuevamente empeora esta situación.
En otros temas, la Fiscalía General del Estado solicitó una pena reducida de 40 meses de privación de libertad para Esteban Celi, uno de los procesados en el caso Las Torres y hermano de Pablo Celi. Esto ante el juez Felipe Córdoba en la audiencia de procesamiento abreviado realizada en la Corte Nacional de Justicia. El hermano del excontralor es acusado de ser el beneficiario final de transferencias de dinero entregado por la empresa No Limit S.A., prestadora de servicios de Petroecuador, como parte de un sistema de sobornos para el desvanecimiento de glosas en la Contraloría General del Estado y la facilitación del pago de planillas en la estatal petrolera. En Notimundo Estelar, Edgar Molina, abogado de Sebastián Yunda, afirmó que realizará una defensa técnica para demostrar que su defendido no está involucrado con el delito de asociación ilícita que la Fiscalía General del Estado investiga en su contra. Este lunes, el juez Máximo Ortega negó la prisión preventiva y dispuso 3 medidas alternativas, entre ellas la colocación de un grillete electrónico. Escuchemos.
En efecto, nosotros estábamos a la espera de ver cuál era la formulación de cargos, en qué sentido iba a ser esta formulación de cargos por parte de Fiscalía General del Estado. El día de hoy formuló cargos en el sentido de asociación ilícita con el fin de cometer delitos medios, que es presumiblemente, como lo ha señalado la señora fiscal, un enriquecimiento no justificado y además un tráfico de influencias. Es en ese sentido nosotros que al habernos formulado por los tipos penales medios, realizaremos una defensa técnica, en efecto, con todos los recaudos preprocesales que se ha hecho en su momento y hoy ya procesales, evidenciar que no hubo tal tipo de asociación ilícita, ¿no? La fiscal en primera instancia señaló que tan solo por el hecho de haberse asociado se cumplía el tipo penal, lo cual fue totalmente alejado de la verdad y llamado la atención por parte del señor juez.
La Contraloría General del Estado realizará un nuevo examen especial a los contratos para la construcción y fiscalización del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y su zona de influencia, que realizaron la Alcaldía de Esmeraldas y la Empresa Pública Mancomunada de Agua Potable y Saneamiento de Esmeraldas, Atacames y Río Verde. El organismo de control informó que se dispuso el inicio de esta auditoría para verificar el cumplimiento de las disposiciones generales, reglamentarias y contractuales, así como la propiedad, veracidad y registro de las operaciones técnicas, administrativas y financieras. Se examinará la ejecución, recepción, liquidación y pagos en la construcción emergente de la primera etapa relacionada con conducción tanque de carga a Buen Pastor y su puesta en funcionamiento por periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de agosto de 2021.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular festival de carnes premium durante todo septiembre. Disfruta de lo más exquisito y jugoso en cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, steak y fries, o la riquísima picaña. A la hora del almuerzo o cena, pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa. Cristóbal Gagotena e Isabel la Católica, 099-0741-000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes. Maximizamos los beneficios y minimizamos los riesgos. Además, garantizamos tus resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saiguén, piso 13. Conocemos el país y conocemos tus negocios. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. UNASEM, Ecuador. Líder en gestión ambiental, busca impulsar la economía circular y lo hace mediante la creación de la plataforma Simbiosis Industrial SE, una herramienta tecnológica que busca el intercambio de residuos entre las empresas. Los interesados pueden ingresar y registrarse en la página web www.simbiosisindustrialec.com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 17 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Suzuki llegó a Ecuador y ahora abre su punto de exhibición en el sur de Quito. SZ Castor Sur. Los mejores modelos del segmento. Suzuki SX4 S-Cross y el nuevo Suzuki Vitara All Grip. Llévatelo con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Además, recibimos tu vehículo como parte de pago. Encuéntranos en Avenida Pedro Vicente Maldonado frente a El Comercio. O llámanos al 096-336-0036. Suzuki, the next level.
El mundo de los negocios evoluciona constantemente, así como lo hacemos en Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Desarrollamos servicios de asesoría integral con enfoque en áreas empresariales, donde se generan las dificultades que impiden el crecimiento sostenible de las compañías. Como miembros de Integro International, nuestros servicios en la práctica legal, auditoría y outsourcing contable cuentan con altos estándares de excelencia. Contáctenos a través de info@mgr.es o llame al 332-6244. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Seigen, piso 13.
Aquí estamos para emprender juntos. Termalimex diseña, equipa y da valor a tu emprendimiento culinario. Visítanos y descubre accesorios y equipos profesionales con la mejor calidad y garantía del mercado.
Termalimex te acompaña. Síguenos en Facebook e Instagram o encuéntranos en Quito y Guayaquil.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Las quiteñas somos fuertes, emprendedoras y nos gusta ayudar a los demás. Hola, soy Estefanía Barreno y quiero invitarte a que seas candidata a reina de San Francisco de Quito. Ven y vive una de las mejores experiencias de tu vida. Supera tus propios límites y empodérate.
Reina, esta ciudad que no descansa de puertas abiertas de tantas historias.
Ingresa a fundacionreinadequito.org. Inscríbete hasta el 23 de septiembre porque la tradición continúa. Reina de San Francisco de Quito.
Francisco de Quito.
FM Mundo, estación oficial.
Hay días en los que todo sabe más rico. Las sonrisas se maridan con las texturas de tus platos preferidos. Y compartir es la mejor forma de deleitarte. Tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover te traen encanto a la carta. Disfruta todos los martes y jueves el 25% de descuento en los restaurantes que más te gustan. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es. Tarjetas Diners Club.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
.555 muertes violentas se registran a escala nacional en lo que va del año. ¿Cuál es el resultado del trabajo en conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el plan de seguridad contra el sicariato y otros hechos delictivos, sobre todo en los sectores más afectados, como la zona 8, integrada por Guayas, Durán y San Borondón?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Fausto Buenaño, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Realmente pido mil disculpas, llegué un poco atrasado ya que se alargó la mesa de seguridad que tuvimos de la gobernación.
Justamente, no se preocupe, comandante, más bien muchas gracias por atender a nuestro llamado pedido de entrevista. Justamente usted acaba de salir de una reunión con el nuevo gobernador designado del Guayas, Pablo Arosemena Marriott. Cuénteme, ¿tienen ya o hablaron del resultado de este trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas y la policía? ¿Qué fue lo que conversaron?
Sí, justamente se le hizo conocer cómo viene trabajando la Policía Nacional acá en la zona 8, que comprende los tres cantones, Guayaquil, Durán y San Borondón. Uh-huh. Y el trabajo que estamos realizando desde la semana anterior con Fuerzas Armadas a través de los operativos CAMEX. Nosotros como Policía Nacional estamos realizando los operativos de prevención situacional, reforzando los operativos de los distritos más violentos acá de Guayaquil, como son el Sur, Esteros, Prosperina, Portete y Durán. Entonces hemos reforzado con presencia policial, tenemos el apoyo de mi comandante general, que 300 hombres tácticos de las unidades de Humo, Gema y Gir están concentrados en esos distritos. Y nosotros, aparte de esto, con el fin de también trabajar en la prevención de la delincuencia común, que es del robo de oportunidad, hemos tenido identificados puntos calientes donde tenemos presencia policial, uniformada e investigativa que trabajan de civil, con el fin de que las personas que transitan por esos lugares no sean víctimas de asalto y robo. Hemos tenido igualmente la creación y el fortalecimiento de la policía de turismo, que está trabajando permanentemente y se quedan hasta las 2, 3 de la mañana en los lugares turísticos de Guayaquil, con el fin de que los turistas nacionales y extranjeros no sean víctimas de ese tipo de delito. Realmente las muertes violentas se están dando es en los puntos, son muertes selectivas por pelea de territorio, por pelea de liderazgo en estas organizaciones delictivas. Está trabajando ahí bastante el eje investigativo con inteligencia, con el fin de ir desarticulando ese tipo de organizaciones delictivas. Se han dado muchas muertes. Este fin de semana hemos tenido 8 muertes violentas. Uh-huh. Y la Prosperina, se dan esas muertes, póngase en la parte más alta, en la parte rural, una parte desolada, donde existen, creo que...
Justamente, comandante...
Van directamente buscándole a la persona que se dedicaba a actos ilícitos.
Comandante, tenemos un problemita con su señal de internet. A ver si se puede acercar, por favor, al receptor para poder escucharlo mejor. Y mientras tanto, le comento, la decisión de sacar a los militares a las calles para que les den respaldo a ustedes en Guayas, precisamente, y para trabajar contra lo que usted acaba de mencionar, las muertes violentas, el tráfico de droga, la pelea por los territorios, ha generado en la ciudadanía en general, en el país, pues una reacción positiva. Es decir, en varios sectores del país dicen, hagamos lo mismo, que sea en todo el Ecuador, que los militares también salgan a apoyar a la policía en otros sectores del país. ¿Cree usted que esa sería una buena idea, de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido en Guayas con el apoyo militar?
Sí, o sea, es el trabajo que hace, aquí hay que indicar esto, algo importante. El 88% de muerte se da a través de las armas de fuego. Entonces, aquí hay que reforzar el control de armas de fuego.
No, tenemos un problema con la conexión, comandante. Usted dice que la mayoría de los casos de las muertes violentas se da por el porte de armas de fuego. Y mire usted, gracias a Dios, y no tenemos libre porte de armas de fuego, ¿no? O sea, es ilegal andar con un arma de fuego en las calles del país, a menos que tenga una autorización específica que...
para evitar que estos ahí le escucha. ¿Qué organizaciones están trabajando en el eje investigativo? Sí.
Tenemos un problema, comandante. Parece que vamos a llamarle por teléfono, por favor, para lograr nuevamente la conexión. Le recordamos a nuestros amigos oyentes, estamos en vivo y en directo ahora con el comandante de policía, Fausto Buenaño. Él es el encargado de la zona 8 de la Policía Nacional. Esta zona comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, los sectores más afectados por la crisis delincuencial que vive el país. Sin embargo, comentábamos que el hecho de darle un refuerzo a estas zonas con los militares ha sido un pedido que hace la ciudadanía para el resto de sectores en el país, porque la delincuencia no es un problema exclusivo del Guayas, está regado ya por todo el país. Usted mencionaba algo que les oigo repetidamente a la Policía Nacional, y es el hecho de que se tratarían de las muertes violentas han subido porque se trata de muertes selectivas. Eso quiere decir que son personas a las que pues se les designa o se les paga para matar a otra, es decir, casos de sicariato. A eso se refiere con muerte selectiva, ¿verdad, comandante? Sin embargo, eso no deja de ser algo exclusivo, porque este tipo de muertes generan un negocio alrededor de todo lo que sucede en esos temas de sicariato, ¿no? No es una pelea exclusiva entre bandas que se están disputando un territorio de la droga, es algo que ya se va regando por la sociedad. Contratan niños, contratan gente desempleada para que sea parte de sus bandas delictivas, y eso se toma a la sociedad y nos preocupa a los ecuatorianos. ¿Cómo están trabajando justamente en ese sentido para evitar que esas bandas que están peleándose por los territorios recluten a las personas en ciertos sectores, a veces obligadas incluso? Sí, lo tenemos.
Por eso yo le decía, por ejemplo, nosotros venimos trabajando en la prevención situacional.
Qué pena. Por favor, comandante, le pedimos que atienda el teléfono. Es una pena, pero con un mal internet no podemos continuar la entrevista porque no le escuchamos absolutamente nada. A ver si nos contesta el teléfono para hacer la llamada vía telefónica, porque la ciudadanía quiere escuchar qué es lo que está haciendo la policía en estos sectores que han sido vulnerados por la delincuencia. Sí, lo tenemos ahí al teléfono, ya lo vemos. También tenemos las imágenes para quienes nos siguen por Facebook Live. También estamos en vivo con la imagen, ahí está, pero seguro que estamos mejor con el audio. Ahora sí, le escucho, comandante.
Ya, como le decía, o sea, la Policía Nacional, y hoy con la suma del trabajo también de las Fuerzas Armadas, estamos haciendo la prevención situacional. Y hoy hemos conversado con el señor gobernador que es muy importante que nos articulemos todos los estamentos del Estado para aplicar ya aquí la prevención social, creando políticas públicas a través de una planificación que será a corto, mediano y largo plazo. Pero es importante, por ejemplo, usted lo dijo hace un momento, que están ya cogiendo adolescentes menores de edad para hacerles adictos. Posteriormente los van reclutando para que sean los futuros sicarios. Y como son inimputables, entonces aprovechan de estos adolescentes que a veces caen en estas manos de estos delincuentes para que cometan esos delitos. Entonces es importante que nosotros, por ejemplo, nosotros hemos identificado acá en la zona 8 de Guayaquil 16 factores de riesgo. Y eso tiene que ser intervenido inmediatamente.
¿Cuáles son esos factores?
Tenemos, más importantes. 257 puntos donde se reúnen niños, adolescentes y gente adulta a consumir sustancias sujetas a la fiscalización. Y ahí la Policía Nacional no puede hacer nada porque esas personas son personas enfermas. La ley no nos permite. Entonces, esa gente hay que rehabilitarles.
Y tampoco están capacitados para ello. Eso tiene que hacerlo alguien especializado, como el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo.
Por eso, justamente nosotros creamos eso, está georreferenciado y yo le entregamos al señor gobernador para que a través de él lo vaya direccionando a salud, al Ministerio de Salud, al MIES, con el fin de a educación, para con el fin de que va a ir a esos puntos, ir a rescatar a esa juventud, a esos hombres que están ahí regados, que andan deambulando en las calles en horas de la noche. Y esta gente muchas veces es reclutada por estas organizaciones delictivas para cometer muchos delitos. Por ejemplo, tenemos 730 luminarias de mal estado, y justamente todos estos factores de riesgo se van acumulando en los distritos más violentos de Guayaquil. Tenemos como 300 botaderos de basura que genera una percepción de inseguridad.
Por ejemplo, temas que usted acaba de mencionar, comandante, eso le compete a la municipalidad. La alcaldesa Cintia Viteri hace menos de 15 días nombró a un jefe de seguridad, Arauz. Comandante Arauz, justamente, que acaba de renunciar ayer, Víctor Arauz, que estaba como encargado también anteriormente de la zona que usted, en la que usted está trabajando ahora, la zona 8, y que posteriormente pues pasó a trabajar con el municipio justamente en la lucha contra la seguridad. Esos son los puntos que debería atacar el municipio de Guayaquil, el que no exista luz en los lugares públicos, que simplemente logra generar que existe una guarida de delincuentes en los lugares oscuros. El municipio sí puede hacer su trabajo, no necesariamente en el tema de la delincuencia, de contrarrestarla, pero sí trabajar en lo que le compete, como luminarias, como basura, sectores olvidados, que son nichos de delincuentes, ¿no? ¿Cómo ve usted esta salida de Víctor Arauz, justamente luego de 13 días apenas de estar trabajando de la mano con el municipio de Guayaquil?
Bueno, no sé qué pasó por qué renunció mi general Arauz. Sinceramente yo desconozco el tema, pero realmente quiero indicarle que estamos trabajando ya con el municipio. Pero nosotros hemos hecho un levantamiento de territorio georreferenciado de todos estos factores de riesgo que generan inseguridad. Entonces, igualmente, estamos trabajando. Hoy entregamos la carpeta y el señor gobernador va a entregar a todos los estamentos del Estado para que trabajen y va a hacer un seguimiento y va a pedir cuentas cada semana. Igualmente con el municipio, donde estamos recuperando espacios públicos, parques abandonados, terrenos baldíos, casas abandonadas, donde se reúnen muchos de estos consumidores o estos delincuentes a planificar para cometer un delito en la vía pública. Estamos trabajando en eso. Nosotros como policía, aparte de que no nos compete muchas de estas cosas, pero lo estamos haciendo. Es la teoría restante muchas veces, pero como policía que somos, tenemos que estar siempre pendientes para
comandante,
que
comandante, esta madrugada hubo una balacera en el norte de Guayaquil que dejó 10 detenidos, un herido, varios carros baleados, destrozados quedaron, además de que la policía logró rescatar a varias personas que estaban secuestradas en una vivienda en donde se jugaba póker y al parecer entraron 15 delincuentes a dar bala intentando robar lo que había en esa casa, que me imagino que ese fue un tema que lo conversó el día de hoy con el gobernador. ¿Cuál es la situación al momento de ese caso?
Bueno, ese se da un evento que se da, creo que es a la medianoche, donde han estado como es jugando de manera clandestina en un lugar que no conocía a nadie, juegos de azar, ingresan como 15 personas a este domicilio con el fin de cometer un robo. Iban direccionados supuestamente a una caja fuerte que supuestamente había en el lugar. La policía se alerta enseguida gracias a una denuncia de una persona que avisa que ingresaron personas de manera sospechosa al interior de ese domicilio. Se activa la Policía Nacional y esto demuestra que la policía está trabajando las 24 horas del día. Se activa, hacen el cerco de seguridad e ingresan a la casa. Y hay un enfrentamiento con estas personas, con estos delincuentes. Entonces, la policía nos detiene a 10 personas. Hay dos armas de fuego. Tenemos también los teléfonos que habían sido parte de este delito de robo en el sector. Pero
hay varios delitos ahí, no solo el de robo, ¿no? No solo las personas que entraron a dar balas para llevarse todo el dinero del juego, sino quienes estaban organizando partidas de póker cuando ese es una práctica que está prohibida en el país.
Así está prohibido. Entonces, por eso está ya en investigación, este proceso, tiene que trabajar en la fiscalía con la judicatura con el fin de poder ver qué, darle la sanción a la persona.
¿Se encontró dinero en el inmueble?
¿Perdón?
¿Se encontró dinero en el inmueble?
En el parte que tengo, no. Lo que tenemos es las personas aprehendidas, de las cuales, de las 10 personas, tenemos 4 personas con boletas de captura, de las cuales una es por asesinato. Y la otra persona que está herida, que es producto del enfrentamiento con la Policía Nacional, tiene 2 antecedentes, por tentativa y asesinato y por tráfico de sustancia sujeta a la fiscalización.
Comandante,
es el trabajo de la policía.
Los dueños de bares, de restaurantes, los hoteleros en general, quienes se dedican sobre todo al sector turístico y sector de estos lugares de distracción, están muy preocupados por los últimos avisos de los gobiernos de los Estados Unidos y de Canadá, que advirtieron a sus conciudadanos que tengan mayor cuidado y eviten visitar zonas como justamente algunos sectores de Guayaquil. Dicen que esto pues les perjudica muchísimo en su trabajo, que recién se está reactivando. ¿Cómo está haciendo la policía para darle el apoyo a estos sectores, a los sectores turísticos, que son los que más necesitan resguardo para evitar que aquellas personas que vienen a dejar su plata en nuestro país no se vayan asustados de lo que pasa en el país?
Sí, como lo dije, nosotros hemos fortalecido a la policía de turismo, que está justamente para dar seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que visitan acá Guayaquil. En esos lugares tenemos presencia policial de manera permanente hasta que estos centros de diversión, centros turísticos, cierren en su totalidad. Aparte de esto, nosotros hemos reforzado con presencia policial en los lugares donde hay afluencia de personas, como es Urbesa, Miraflores, acá en Los Sauces, donde se reúnen en familia en las cangrejadas. Entonces, tenemos presencia policial para que estos lugares no sean víctimas de asalto y robo. Las muertes que se están dando, que generan una percepción de inseguridad, son en lugares conflictivos en la parte sur, acá en la parte norte, pero en áreas aisladas. Son muertes selectivas ya, por pelea de territorio, como lo dije. Son personas que están por disputa de poder dentro de las bandas. Entonces,
el problema es que esa pelea de territorio se da en sectores de barrios muy populosos, en donde hemos escuchado ya casos de niños que han sido víctimas de una bala perdida, madres también, que viven realmente en zozobra. O sea, lo que quiero decir, el hecho de que se diga que se trata de muertes selectivas o se trata de pelea entre bandas, no deja de ser un problema que nos atañe a todos y que creo que nos está afectando también a todos, ¿no?
No, sí, a nosotros como policía nos preocupa bastante, porque por más delincuente que sea, tiene derecho a vivir. Entonces no tiene que morir de esa manera. Y más aún nos preocupa más por las muertes colaterales que se pueden dar. Porque muchas veces están ingresando ya con armas largas, con fusiles, a disparar en ráfaga. Entonces muchas veces también son víctimas personas inocentes que realmente no tienen nada que ver en este problema. Y eso nos preocupa a nosotros por esas personas y también por las personas que tienen antecedentes, porque son seres humanos. Nosotros estamos para precautelar su vida, así sea quien sea. Es el trabajo de la Policía Nacional. Nosotros vamos a seguir trabajando con el eje investigativo, con inteligencia, con el fin de desarticular estas organizaciones delictivas que están haciendo tanto daño al país. Pero
creo, comandante, que la ciudadanía está apoyando ese trabajo. La ciudadanía ve con muy buenos ojos, al punto que pide que se extienda no solo al Guaya, sino a varios sectores del país que sufren exactamente lo mismo. Ahora, ¿cree usted que le falta mano de hierro al gobierno para trabajar en contra de la delincuencia? Que realmente lo que han hecho no es suficiente, como lo dijo hace pocos días el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, diciendo que la promesa de mano de hierro contra la delincuencia del actual gobierno pues se quedó simplemente en el dedo meñique, dijo. ¿Usted cree que es así? ¿Cree que le falta mano de hierro a la autoridad para poner recursos y también contingente en contra de la delincuencia en el país?
No, yo creo que lo primero que habría que hacer aquí es cambiar las leyes, que sea más fuerte, más dura, porque las leyes son muy garantistas para el infractor de la ley. Entonces la ley está más a favor del delincuente que de la persona que trabaja y quiere salir adelante. Entonces es importante, igualmente, que sería bueno que se apruebe la ley de extinción de dominio para que esos dineros mal habidos sean invertidos en cosas positivas, por ejemplo, para crear centros de rehabilitación para estas personas que cayeron en ese vicio, ¿no?, del consumo de la droga. Entonces sería muy importante eso, que esa ley se apruebe. Entonces, hay grandes bandas delictuales que tienen grandes sumas de dinero que lo adquieren de manera ilegal. Entonces, el rato que se le golpea el bolsillo a estos delincuentes van a quedarse sin el factor económico, que es muy importante. Que se apruebe la ley de inteligencia, que nos va a apoyar bastante, tanto a Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Y la reestructuración de las cárceles también, que hoy están tomadas por los delincuentes, por esas mismas bandas que tienen sus tentáculos en los barrios de las principales ciudades del país, ¿no? Que están desde adentro de la cárcel dirigiendo a estas bandas delictivas.
Sí, hoy está al mando mi general, mi coronel Fausto Cobo. Esperemos que tome que las acciones como tiene que ser, con el fin de mejorar la infraestructura, que implemente, por ejemplo, tecnología de punta, cámaras de videovigilancia, inhibidores para que no puedan llamar a los infractores de la ley desde el interior y estén dando órdenes afuera para que se cometan muchos delitos. Entonces es importante. Nosotros también estamos apoyando a los centros penitenciarios de la parte externa, resguardando para evitar que se den fugas masivas e interviniendo al interior cuando haya amotinamiento en los centros, con el fin de que haya muertes violentas también en los centros penitenciarios. Nosotros como policía estamos siempre pendientes y dando lo mejor por nuestro país.
Y la ciudadanía les reconoce el trabajo que están haciendo. Comandante, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y esperemos que la voz de la ciudadanía, que pide que los militares y la policía también pongan esas estrategias en el resto del país, tenga eco en las autoridades. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, muy buenas tardes, un gusto.
Agradecemos a Fausto Buenaño, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, comprendida entre Guayaquil, Durán y San Borondón, gravemente atacadas por la delincuencia.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular festival de carnes premium durante todo septiembre. Disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, steak and fries o la riquísima picaña. A la hora del almuerzo o la cena, pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Muñoz Guerra y Robles, consultores y auditores independientes, maximizamos los beneficios y minimizamos los riesgos. Garantizamos tus resultados. Contáctanos a info@mgr.es. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Saigen, piso 13. Conocemos el país, conocemos tus negocios. Este regreso a clases con tu tarjeta de crédito ProduBanco será inolvidable. Participa por uno de los 60 bonos de $150 por tus compras superiores a $100 con tu tarjeta de crédito en boutiques, papelerías, librerías, tecnología, laboratorios médicos y ópticas. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. UNESEM Ecuador, líder en gestión ambiental, busca impulsar la economía circular y lo hace mediante la creación de la plataforma Simbiosis Industrial EC, una herramienta tecnológica que busca el intercambio de residuos entre las empresas. Los interesados pueden ingresar y registrarse en la página web www.simbiosisindustrialec.com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Barcelona jugará su partido de vuelta por semifinales versus Flamengo con la presencia de su hinchada. El partido está pactado para el próximo miércoles 29 de septiembre desde las 19:30 en el Estadio Monumental. El Comité de Operaciones de Emergencia dio el visto bueno para que se habilite el 30% de aforo del escenario de los toreros, que afrontan por novena ocasión las semifinales en la historia de esta competencia. El juego de ida se disputará mañana desde las 19:30 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La plenaria del COE Nacional, por unanimidad de sus miembros plenos, ha resuelto de manera favorable al pedido hecho por Barcelona en el partido por Copa Libertadores con el Flamengo de Brasil, que el estadio tenga un aforo sugerido del 30% de aficionados, comentó Juan Zapata, presidente del COE Nacional, en un video difundido por el EQ911. Serán alrededor de 17.784 aficionados quienes tengan la posibilidad de asistir al partido. El escenario tiene una capacidad para 59.283 hinchas.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de...
Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
El mundo de los negocios evoluciona constantemente, así como lo hacemos en Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes. Desarrollamos servicios de asesoría integral con enfoque en áreas empresariales, donde se generan las dificultades que impiden el crecimiento sostenible de las compañías. Como miembros de Integro International, nuestros servicios en la práctica legal, auditoría y outsourcing contable cuentan con altos estándares de excelencia. Contáctenos a través de info@mgr.com. O llame al 332-6244. Estamos en la Julio Alarcón Ayala y Alfonso Pereira, edificio Seigen, piso 13.
Regresa a clases con el CCI, el centro comercial de los que imaginan, de los que inventan, de los que inspiran al mundo. Aquí consigues todo lo que necesitas. Y además, participas por un kit de regreso a clases por cada $25 de compras. Pasa tu Discover y recibe triple cupón. Registra tus facturas en canjevirtual.cci.com.es. Aplican términos y condiciones. CCI. Siempre para
Estoy
ti.
Siempre cerca y conectado con los que más amo. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT, con 8 gigas para toda navegación, por solo $7.27 más impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital, pero ¿dónde hago consulta sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990328625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990328625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990328625.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip. Piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo. Asegura tu inversión publicitaria y tu ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Con el 91% de los votos escrutados, el actual primer ministro canadiense Justin Trudeau se proclamó vencedor de las elecciones generales. El partido gobernante ha obtenido 156 de los 338 escaños de la Cámara de los Comunes frente a los 122 de los conservadores liderados por Erin O'Toole. Sin embargo, no alcanza una mayoría absoluta y gobernará en minoría. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, advirtió este martes en su discurso inaugural de la Asamblea General número 76 que el mundo se encuentra en un callejón sin salida frente al COVID-19 y el cambio climático. Y Japón empezará a administrar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 entre la población general a partir de 2022, dijo este martes el ministro nipón a cargo de la campaña de vacunación en ese territorio.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El municipio de Cuenca le apuesta al intercambio solidario y aprendizaje mutuo entre ciudades, el fortalecimiento de la cooperación descentralizada y la participación de los actores locales para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible en su territorio a través de un encuentro internacional denominado Cuenca Sostenible 2030.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, estimada Gisela? Le pido disculpas, estaba pactado para unos minutitos antes. El día a día a veces hace que se nos complique un poco la agenda, le ruego me perdone.
No se preocupe.
Sin embargo, aquí estamos. Y qué placer una vez más conversar con usted. Me siento muy contento de compartir este espacio juntos.
Muchísimas gracias. Cuénteme, ¿llegar al 2030 con una ciudad sostenible, cree usted que es una meta posible para Cuenca?
Siempre será posible cuando haya la suma de voluntades, y es así en cualquier ámbito. Si tenemos la suma de voluntades de la mayoría, por no decir de todos los sectores, creo que toda meta, todo desafío y reto es posible. Lo cumplimos ahora recientemente con el tema de vacunación. Nos juntamos las diferentes instituciones, el Ministerio de Salud Pública, obviamente del gobierno, la empresa privada, la academia, la corporación municipal, y hoy por hoy tenemos más del 95% de los ciudadanos vacunados, obviamente del sector objetivo, de la población objetivo. Entonces sí se puede, mi querida Gisela, si es que existe esa voluntad, si es que existen las ganas, y por supuesto si todos remamos para el mismo lado.
Cuénteme qué organizaciones apoyan este encuentro internacional y qué ciudades van a participar. Sí.
Bueno, comentarle que nosotros en este momento, en este evento internacional, tenemos la suerte y la presencia de algunas instituciones, organismos internacionales, como por ejemplo el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenemos también CGLU, las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Tenemos la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Mercos Ciudades, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, que es FAMSI. Estamos con GIZ, que es la Cooperación Técnica Alemana. Y claro, también estamos con las corporación, Líderes para Gobernar. Tenemos o tendremos la presencia aproximadamente entre 40 o 50 colegas, alcaldes, alcaldesas, que hemos invitado de la región, principalmente de la parte austral, pero también hemos pedido que esté la presencia del nuevo presidente del AME y los presidentes de los AMEs regionales, de todos los AMEs regionales, para que puedan ser parte de este proceso y que podamos en conjunto precisamente debatir y construir una agenda, no solamente de una ciudad, sino del país, desde los gobiernos de cercanía. Así que esperamos esta presencia masiva, estaremos con gobiernos mucho más de cercanía, que son los parroquiales también, y confiemos que estas experiencias nos permitan realmente unir los esfuerzos para salir adelante.
Ahora, alcalde, para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible, habrá primero que trabajar para eliminar los graves problemas que aquejan a ciudades como Cuenca, que no son únicos de esta ciudad maravillosa que es Cuenca, ¿no? Como la inseguridad, el desempleo y sobre todo y principalmente la migración riesgosa. ¿Cuál es la realidad en estos momentos y de los índices de pobreza y desempleo que se esconden justamente detrás del problema migratorio en su ciudad?
Si usted me permite, me tomaré un par de segundos, pero es importante la consulta que usted me ha hecho, extremadamente importante. Yo quiero separarlo en dos temas. Lo uno es el tema económico. Antes de la pandemia, en el país, 4 de cada 10 personas no tenían empleo formal, mientras que en Cuenca, 6 de cada 10. Con la pandemia, a nivel nacional pasó a 2.8 y en Cuenca alrededor de 4.1. Al día de hoy, luego de haber superado, buscando equilibrios y todo el tema sanitario, que todavía está, o sea, no hemos superado al 100%, pero se ha avanzado bastante, hemos logrado recuperar y estamos aproximadamente en el 5.2, 5.3 de cada 10 personas que tienen empleo formal. Esto es base fundamental para lo que voy a decir ahora. El problema social que tenemos de la migración, al menos en Cuenca, no radica específicamente en un tema de empleo, que de hecho sí hay una falta de empleo, como lo acabo de demostrar, pero que paradójicamente para personas de movilidad humana de otros países, Cuenca es un lugar donde podrían y donde están quedándose precisamente para emprender, para generar posibilidades de su gestión y mejorar su calidad de vida de países vecinos. El problema de Cuenca, o uno de los problemas de Cuenca, radica en esa comparación donde el abuelo, el padre, el tío, el hermano mayor, en su momento dado migraron, tienen una condición, una calidad de vida diferente posiblemente a la que podamos nosotros ofertar este momento, y por lo tanto se sigue vendiendo ese famoso sueño americano. Yo estoy convencido que tenemos que seguir trabajando en el sueño ecuatoriano.
Estoy de acuerdo con usted en el hecho de que sí, es verdad que Cuenca ha sido, La Azuay, también Cañar, han sido lugares de donde han salido muchos ecuatorianos a migrar fuera, no de ahora, de hace muchísimos años. Es como los lugares tradicionales de este país, desde donde salen más nuestros hermanos para buscar el sueño americano o el sueño incluso europeo. Muchos están en Europa también, pero también es verdad que esos índices bajaron muchísimo en los últimos años, ¿no? No había la misma migración de hace 10, 15 o 20 años que fue muy, muy fuerte, y hoy se vuelve a sentir, se vuelve a escuchar con fuerza cómo nuestros hermanos mueren en la frontera entre México y Estados Unidos por ese sueño que usted acaba de mencionar, ¿no? Es como que la crisis ya exacerbó otra vez la salida de nuestros hermanos ecuatorianos, sobre todo del sector austral del país.
Efectivamente, por eso le decía la relación de las dos cosas, ¿no? Por un lado, obviamente, hay un tema de empleo, de necesidad de salir adelante, de tener una calidad de vida aceptable, y por otro lado, por supuesto, también esa comparación cercana, porque a veces, uh-huh, si la comparación es lejana, pues no es tan vívido, ¿no? Pero si es que yo he estado desde pequeño, desde niño adolescente, recibiendo por parte de mis padres, abuelos, tíos, etcétera, recursos económicos a través de lo que son las remesas de internacionales por el tema migratorio, como que se va generando un imaginario diferente de calidad de vida de lo que realmente es. Nosotros estamos claramente estableciendo las políticas que nos permitan recuperar ese empleo, generar esa calidad de vida que nos merecemos y nos merecemos.
¿Y cuáles serán, alcalde, esos ejes de trabajo para aplacar justamente la salida de los hermanos de su tierra?
Sí, efectivamente. Dos temas fundamentales. Uno, hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar la calidad de vida como ciudad, como sociedad. Y por otro lado, me refiero a servicios básicos, todo lo que agua, saneamiento, transporte, seguridad y todo lo demás. Y lo segundo, las condiciones que sean necesarias para que la gente pueda desarrollar, pueda emprender, pueda trabajar en relación de dependencia, pueda buscar ser un profesional que trabaje en su libre ejercicio. Eso es lo que estamos buscando y estamos trabajando. Creo que con usted alguna vez comentábamos que estábamos en unos procesos de búsqueda de recursos económicos. Hemos logrado concretar alrededor de $250 millones con organismos internacionales, algunos de ellos incluso no reembolsables, es decir, no tenemos que hacer ninguna devolución ni pago de los mismos. Y precisamente,
¿y eso va a fomentar exclusivamente la economía?
Va a ayudar en algo. ¿Empleo? Usted sabe que esto es un engranaje, entonces hay que darle la primera vueltita. Y uno dando la primera vuelta le va sumando a la parte privada, y ese es el otro trabajo que estamos realizando con el sector privado, la posibilidad de inversión, de crecimiento, de generación de empleo. Y también estamos en un tercer eje, que es un proceso un poquito más largo, pero es un proceso de capacitación continua en el desarrollo de emprendimientos. A través de nuestra empresa EDEC tenemos más de 18 mil personas capacitadas, especialmente jóvenes, mujeres, están queriendo generar su emprendimiento, y nosotros estamos en este proceso de tema de mercadeo, el tema de redes sociales, el tema de contabilidad de costos, para que puedan realmente salir adelante. Y tenemos buenos ejemplos de gente que ha aprovechado estos espacios y tienen ya su emprendimiento y están generando incluso empleo para una tercera, cuarta persona.
Alcalde, espero que esos proyectos, esos pasos que se están dando den resultado pronto, porque hay mucha gente que necesita de urgencia salir a trabajar y no salir fuera de las fronteras de su tierra para buscar mejores días para su familia. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Siempre es un placer conversar con usted y a través de este prestigioso medio de comunicación con la ciudadanía. Me tiene las órdenes y confiemos, pongámosle fe, buen ánimo, buena gana, porque juntos, la única manera, juntos vamos a salir adelante.
Esperemos que así sea. Agradecemos a Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, por acompañarnos en este diálogo en Notimundo a la Carta. Aquí concluimos la información. Muchísimas gracias por su amable sintonía y recuerde que si quiere estar bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona. Una buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Muñoz Guerra y Robles Consultores y Auditores Independientes.